El enclave de Dionisio.
Hola de nuevo, científicos. La semana pasada analizamos el afecto que existía entre los humanos y los perros hace miles de años. Esta semana, en Clave de Ciencia, se centra en el retorno a la vida del mamut. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Alfonso Andrés y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos descubriremos las cantidades de agua que albergan los planetas del TRAPPIST-1. En misceláneos analizaremos las causas por las que el alcohol provoca la agresividad y en busca del vuelo 19 hablaremos acerca del mamut y su posible vuelta a la vida. Un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Silvia Robert y Laura Albués.
De Copas con Ciencias y uno a la celebración de la mujer y la niña en la ciencia. Esta actividad pretende sacar la ciencia de los laboratorios y acercarla a la gente como una actividad de ocio de forma divertida.
En el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia quieren ensalzar el papel de las mujeres en la investigación, de la mano de Elizabeth Pires y Valeria Grazu, profesoras de ciencias de la Universidad de Zaragoza.
Diversas actividades se repetirán de forma periódica los últimos jueves de cada mes a las 20 horas en el sótano mágico.
Arranca el proyecto europeo DBS para el desarrollo de métodos de análisis clínicos no invasivos. En los años 60 se empezó a proponer una alternativa a los ordinarios análisis de sangre, el DBS.
Este consiste en extraer la sangre mediante la punción de un dedo o en el talón, y es la técnica que da nombre al proyecto que tratará de dar a conocer estos nuevos métodos.
6 investigadores pertenecientes al Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, en colaboración con uno del Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón, han conseguido la valoración Hot Paper por la prestigiosa revista Chemistry and European Journal por un trabajo de investigación en el que han observado la formación y estudiado el comportamiento de aniones de oro.
Con esta distinción se reconoce la importancia de dicha aportación en un campo de alto interés científico y en rápida evolución como es la química del oro.
El alcohol hace que ciertas personas sean más agresivas. Un nuevo experimento ha descubierto el porqué. Es la hora de curiosear en la ciencia con Misceláneos, de la mano de Marta Villarte y un servidor.
Misceláneos. Hay personas a las que les sienta muy mal un par de copas y con ello no nos referimos a efectos fisiológicos sino a comportamientos agresivos. Es probable que conozcas a alguna persona a la que el alcohol hace que se enfurezca, incluso te haya pasado alguna vez a ti mismo. ¿Pero por qué el alcohol produce esta agresividad?
Pues a ver, yo creo que el alcohol te hace más agresivo porque como te desinhibes, pues entonces no piensas en lo que estás haciendo. Y si alguien te molesta, pues enseguida saltas porque no tienes esa capacidad de pensar.
Yo creo que es porque has tenido algún tipo de problema esa semana o previo, que tienes incluso en la cabeza y te desinhibe el alcohol, simplemente.
Yo pienso que te pone agresivo el alcohol, pues yo qué sé, porque si vas así un poco contentillo, a poco que te hacen algo, al estar más abierto así, pues reaccionas peor a las cosas. Vamos, yo creo también un cúmulo de cosas.
Pues porque cuando bebes eres menos consciente de cómo actúas, entonces cuando te vienen los estímulos tú actúas de la primera manera que se te ocurre, que suele ser pues más agresivamente.
El alcohol es un depresor del sistema nervioso, lo que hace que no pensemos con claridad. Una de sus principales repercusiones es el llamado efecto túnel, que hace que perdamos la visión periférica y solo podamos ver lo que hay enfrente de nosotros.
Muchas personas, al no sentirse cómodas en una situación distinta a la que están acostumbrados, responden de forma violenta. No obstante, el alcohol también tiene efectos en el cerebro que hacen que estés más relajado o hagamos cosas que normalmente no haríamos.
Un estudio realizado por la Universidad de Nueva Gales del Sur ha realizado un experimento con 50 voluntarios. A la mitad de ellos les hicieron beber 2 vasos de vodka y al resto les dieron un placebo.
Tal como era de esperar, las respuestas agresivas se produjeron mayoritariamente en el grupo que bebió vodka y fueron muy escasas en el resto. Los autores del estudio pudieron comprobar que en el cerebro de los voluntarios que bebieron alcohol se producía una disminución de la actividad cerebral de las áreas de la corteza prefrontal vinculadas con el autocontrol.
Este es un motivo más para tener en cuenta los problemas que trae el exceso con el alcohol. Los planetas del TRAPPIST-1 albergan grandes cantidades de agua. Nos lo cuenta Miguel Ángel Torres, científico titular del Instituto de Astrofísica de Andalucía del CSIC, en planos paralelos, de la mano de Silvia Robert y Miguel Ramiro.
Una investigación internacional liderada por científicos de la Universidad de Berna ha medido por primera vez las densidades de los planetas del sistema TRAPPIST-1. Miguel Ángel Torres, científico titular del Instituto de Astrofísica de Andalucía del CSIC, nos aclara qué es TRAPPIST-1.
TRAPPIST-1 es un planeta, un exoplaneta, planeta que no pertenece a nuestro sistema solar, fuera. Está en nuestra galaxia, no en otras, y se encuentra a 40 años luz. Aunque parece una distancia tremenda, es uno de los planetas, uno de los sistemas extrasolares más cercanos que se conoce. Y saltó a la luz a los medios hace aproximadamente un año, gracias a que se detectó primero un exoplaneta y luego hasta un sistema de 7, que es algo muy parecido al que tenemos aquí, de ahí el gran interés que ha suscitado.
Los científicos buscaron medir la densidad porque es uno de los parámetros básicos para estudiar los planetas. Los otros dos parámetros serían cuánto están de iluminados y la distancia a la que están de su estrella. Miguel Ángel Pérez Torres nos explica la relevancia de este descubrimiento.
La densidad es muy importante porque si es parecida a la de la Tierra te da un planeta rocoso, un planeta que sobre todo tienes un núcleo, una cierta cantidad de masa, pero está diciendo que al menos en ese aspecto, o sea, globalmente se le acerca a lo que sería la Tierra y puede entonces uno pensar que vale la pena mirar otros parámetros para ver si se acercan a lo que sea el rango de habitabilidad. O sea, que en sí solo ese parámetro no te dice nada sobre la habitabilidad directamente, pero sí indirectamente. Si vas a buscar un planeta que sea mucho más denso que la Tierra o mucho menos denso, posiblemente aquello no sea habitable.
El trabajo de los científicos también precisa cuáles de estos exoplanetas tienen más probabilidades de ser habitables. Si no hay agua en estado líquido en un planeta, es imposible que en él se hayan desarrollado formas de vida complejas. Por ello, TRAPPIST-1e es el mejor candidato. Por la distancia de este planeta a su estrella y la iluminación que recibe, la temperatura de su superficie permitiría que el agua estuviera en estado líquido. Miguel Ángel Pérez Torres opina sobre la habitabilidad de estos exoplanetas.
Y si decantan por este, a mi entender, viendo lo que he visto ahí, por el hecho de que globalmente es el que más similitudes tiene. Pero que yo aquí si me tuvieras que decir, bueno, ¿cuál apostarías tú? Bueno, pues también diría, bueno, pues por el E, por esto, pero el D, incluso el F, podrían ser los tres. O sea que realmente estamos hablando de tres planetas con posibilidades, ¿vale? No van a encontrar ahí un hombrecito verde, pero con que sea el F o el D, ¿vale? A fecha de hoy, el E.
Este descubrimiento es, en la actualidad, nuestra mejor esperanza de encontrar vida más allá de la Tierra.
La vuelta a la vida del mamut podría estar cada vez más cerca. Lo conocemos en Busca el vuelo 19 con Marta Bermudo y Laura Arbues.
En busca del vuelo 19.
El retorno del mamut, un mamífero de 4 o 5 metros de altura y entre 6 u 8 toneladas, está más cerca que nunca. Se ha convertido en un icono de la edad de hielo por sus enormes dimensiones. Además, es el candidato paradigmático del que más información genética y funcional se tiene.
Existen representaciones en el mundo que demuestran la convivencia de esta especie con el ser humano. Por ejemplo, se pueden encontrar más de 150 dibujos de mamuts, utensilios y figuras talladas en el marfil de sus colmillos. Una de las figuras más conocidas es Löwenmensch, en Alemania. Se trata de una combinación cuerpo de un hombre con la cabeza de un león de las cavernas.
A pesar de las numerosas representaciones heroicas distribuidas en diversos museos y libros, los detalles precisos de la cacería de mamuts resulta complicado para los expertos. En la iconografía arqueológica aparecen representadas trampas en forma de grandes agujeros, donde los animales se precipitaban y los humanos los acababan de rematar.
Hace tan solo 4.300 años los mamuts se extinguieron, más tarde que la construcción de las pirámides de Egipto. Se han realizado a través del ADN mitocondrial estudios que culminaron con la recuperación de los genomas mitocondriales completos de 143 mamuts, entre ellos dos procedentes de la Alduela, en Getafe.
La estructuración geográfica del ADN mitocondrial no se correspondía ni con la estructuración morfológica ni con los datos genómicos, lo que indicaba el comportamiento filopátrico de las hembras y la dispersión de los machos al alcanzar la madurez sexual. Esto supuso que se cruzaran entre especies y se creara una mayor diversidad.
También se estudió la posible pigmentación del mamut a través de un estudio de paleogenómica funcional que les otorgó el hecho de que los había de pelo rojizo y otros de pelo más marrón. Así se pueden investigar especies extintas desde los genes y traerlas de vuelta con su aspecto real. Mientras tanto, os dejamos con la duda, queridos científicos.
En Clave Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, pero podéis seguir en contacto con la ciencia en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.